desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, subrayó la importancia de invertir en el desarrollo de recursos humanos para lograr el objetivo de la Visión Dorada de Indonesia 2045. Así lo transmitió en su discurso de apertura en la inauguración del 5th World Indonesianist Congress en Jakarta. El jefe de la Agencia Supervisora del Comercio de Futuros de Productos Básicos, Didit Nurdiatmoko, dijo que el gobierno indonesio está dispuesto a colaborar con Malasia para luchar contra la Unión Europea en relación con la discriminación contra el aceite de palma crudo por parte de la Unión Europea. El ranking de competitividad de recursos humanos de Indonesia este año aumentó 4 niveles hasta el puesto 47 en el mundo desde el 51 del año anterior. El presidente Joko Widodo, a través del canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, condenó el jueves la violencia que se produjo en la Franja de Gaza como resultado de la escalada del conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, subrayó la importancia de invertir en el desarrollo de recursos humanos para lograr el objetivo de la Visión Dorada de Indonesia 2045. Así lo transmitió en su discurso de apertura en la inauguración del 5th World Indonesianist Congress en Jakarta, que fue supervisado en línea el jueves. Retno Marsudi dijo que actualmente el panorama y los cambios en las tendencias globales continúan desarrollándose rápidamente. Dijo que para lograr la Visión Dorada de Indonesia 2045, se requiere la capacidad de adaptarse a las disrupciones y desafíos, así como la capacidad de ver oportunidades emergentes.
Key to these endeavors include investing in human capital.
La clave de este esfuerzo es la inversión en capital humano a través de una educación de alta calidad, el desarrollo de una base económica sólida, una gobernanza de calidad y una democracia efectiva. Además, dijo Retno Marsudi, en un esfuerzo por lograr la Visión Dorada de Indonesia 2045, Indonesia sigue desempeñando un papel en el ámbito mundial. Según ella, Indonesia tiene la ventaja de una riqueza cultural que desempeña un papel unificador y es una fuerza diplomática blanda. Al mismo tiempo, se deben utilizar las fortalezas de Indonesia para establecer relaciones diplomáticas sólidas que permitan navegar en un mundo cada vez más complejo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia expresó la esperanza de que The Fifth World Indonesianist Congress 2023 pueda renovar las conexiones entre los ciudadanos indonesios repartidos por todo el mundo. Así lo transmitió el director general de la Agencia de Estrategia de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Yayan Mulyana, en The Fifth World Indonesianist Congress 2023, que fue supervisado en línea el jueves. Yayan dijo que The Fifth World Indonesianist Congress hasta ahora ha demostrado ser capaz de fortalecer las relaciones entre los ciudadanos indonesios repartidos por todo el mundo. También se demostró que el Congreso podía aumentar la colaboración y la cooperación, creando así contribuciones reales de los ciudadanos indonesios, tanto personal como profesionalmente, al desarrollo de Indonesia. En el futuro, Yayan espera que el Congreso pueda abrir la puerta a nuevas oportunidades para las generaciones futuras de indonesios. El jefe de la Agencia Supervisora del Comercio de Futuros de Productos Básicos, Didit Nur Diatmoko, dijo que el gobierno indonesio está dispuesto a colaborar con Malasia para luchar contra la Unión Europea en relación con la discriminación contra el aceite de palma crudo o CPO por parte de la Unión Europea. Didit transmitió esto al margen de la Trade Expo Indonesia 2023 en Tangerang, Banten el jueves. Didit dijo que Indonesia y Malasia son productores de aceite de palma. La Unión Europea implementa la ley antideforestación que regula la prohibición de importar bienes resultantes de la deforestación. Esta regla tiene como objetivo garantizar que el consumo y el comercio no contribuyan a la deforestación mundial. Didit dijo que esta colaboración fue motivada por las similitudes entre los dos países que cuentan con un intercambio de CPO, a pesar de que Malasia lo inició hace mucho tiempo. Hasta ahora, el precio de referencia del CPO indonesio se ha basado en los precios de las bolsas de valores de Rotterdam y Malasia. El ranking de competitividad de recursos humanos de Indonesia este año aumentó 4 niveles hasta el puesto 47 en el mundo desde el 51 del año anterior, según el informe de Institute for Management Development World Talent Ranking 2023, profesor Arturo Briz en Jakarta el jueves. Dijo que el informe se obtuvo después de que el Institute for Management Development World Talent Ranking 2023 comparara el nivel de competitividad de los recursos humanos en 64 países del mundo, evaluando 3 factores determinantes, a saber, la inversión y el desarrollo de los recursos humanos, el atractivo de los recursos humanos extranjeros y el nivel de disposición para retener los recursos humanos. Según Briz, aunque ha habido un aumento significativo, la competitividad de los recursos humanos de Indonesia sigue siendo relativamente baja en comparación con 2019 o antes de la pandemia de COVID-19, cuando ocupaban el puesto 41 en el mundo. Sin embargo, Indonesia ha realizado una serie de mejoras relacionadas con el nivel de inversión y desarrollo de recursos humanos. Esto lo demuestra la implementación de pasantías que ocupa el 10º lugar en el mundo y la prioridad de la capacitación en el lugar de trabajo ocupa el puesto 14 en el mundo, contribuyendo así a mejorar la calidad de la competencia de los recursos humanos de Indonesia. El embajador de Indonesia en México, Cepi Tri Prakoso Wartono, en una entrevista con Voice of Indonesia el jueves, dijo que su equipo había logrado atraer a 30 empresarios mexicanos para asistir a la Exposición Comercial de Indonesia 2023. Cepi Tri Prakoso Wartono dijo, basándose en el informe que recibió, ya hay varios empresarios interesados en hacer negocios en Indonesia. Esperan que haya transacciones de al menos 2 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 31 mil millones de rupias.
Ya, saya harapkan ini bisa ada transaksi, ya, paling tidak satu.
Sí, espero que pueda haber una transacciones de al menos 1 o 2 millones de dólares. Si hoy mi equipo informaron que ya había personas interesadas en varios productos en los que estaban tratando de estudiar las negociaciones. Cepi reveló que Indonesia ha estado exportando productos locales a México que van desde CPU, repuestos para vehículos automotores, muebles, decoración del hogar, textiles, caucho, electrónica y productos de alimentos y bebidas. Dijo que realmente apoya a los empresarios indonesios para que ingresen al mercado comercial mexicano. Pidió a los empresarios que presten atención a la calidad de sus productos y a su consistencia. Trade Expo Indonesia 2023 es la exposición comercial B2B más grande de Indonesia a escala internacional. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, a través del canal de YouTube de la Secretaría Presidencial, condenó el jueves la violencia que se produjo en la Franja de Gaza como resultado de la escalada del conflicto entre Israel y el grupo Hamas. También condenó el ataque de Israel a un hospital en Gaza. El presidente Joko Widodo prometió que Indonesia no permanecería en silencio ante el sufrimiento del pueblo palestino.
Indonesia mengecam keras tindak kekerasan yang terjadi di Gaza.
Indonesia condena enérgicamente los actos de violencia ocurridos en Gaza porque han provocado sufrimiento y un número cada vez mayor de víctimas civiles, incluidos mujeres y niños. Indonesia también condenó el ataque israelí al hospital Al-Ahli Obaitis. Se trata de una clara violación del derecho internacional humanitario. Indonesia no permanecerá en silencio viendo cómo siguen disminuyendo las víctimas civiles y viendo las injusticias contra el pueblo palestino que siguen ocurriendo. Anteriormente, el presidente Joko Widodo había ordenado al ministro de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, que asistiera a una reunión extraordinaria de ministros de la Organización de Cooperación Islámica en Jeddah y que continuara los esfuerzos para evacuar a los ciudadanos indonesios que actualmente todavía se encontraban obstaculizados por las condiciones del terreno. El presidente Joko Widodo también hizo un llamado al mundo a generar solidaridad para resolver la cuestión palestina de manera justa e implementar los parámetros internacionales acordados. El presidente chino Xi Jinping, durante una reunión en Beijing el jueves, dijo al primer ministro egipcio Mustafa Madbouly que Beijing espera trabajar con Egipto para traer más estabilidad a Medio Oriente. Esto fue transmitido en medio del recrudecimiento del conflicto entre Israel y Hamas que se cierne sobre la región. Así lo informó la emisora estatal china CCTV. Citado por Reuters, Xi Jinping dijo que China y Egipto son buenos amigos que tienen los mismos objetivos y confianza mutua, así como buenos socios que trabajan juntos para el desarrollo y la prosperidad mutuos. Xi Jinping también dijo que Beijing estaba dispuesto a trabajar con el Cairo para salvaguardar la justicia y la equidad internacional, así como los intereses comunes de los países en desarrollo. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre tragedia humanitaria en Gaza. Han pasado dos semanas desde que Israel comenzó su ataque contra la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamas el 7 de octubre. Miles de personas murieron y decenas de miles resultaron heridas. La ministra de Salud palestina, May Al-Qaila, en un comunicado de prensa el pasado miércoles 18 de octubre en Ramallah, afirmó que hasta 3.300 víctimas habían muerto y más de 13.000 habían resultado heridas como resultado de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Un ataque aéreo israelí contra el Hospital Bautista Al-Ahli el martes 17 de octubre habría matado a unas 500 personas, en su mayoría refugiados. Sin embargo, Israel negó toda responsabilidad por el ataque aéreo. Las Naciones Unidas dijeron un día antes de que un ataque israelí había alcanzado una de las escuelas de la ONU donde se refugiaban unas 4.000 personas. Según la ONU, 6 personas murieron y decenas resultaron heridas como consecuencia del ataque. La víspera, la Organización Mundial de la Salud afirmó que se habían producido 115 ataques contra instalaciones sanitarias en Gaza, por lo que la mayoría de los hospitales no funcionaban. Además de lanzar ataques, Israel también ha cortado todos los suministros de electricidad, agua, alimentos, combustible y medicinas a Gaza desde el ataque de Hamas y ha reforzado el bloqueo existente del territorio. Realmente está ocurriendo una tragedia humanitaria en Gaza. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en la cuenta de redes sociales de X el miércoles 18 de octubre que la situación en Gaza se estaba saliendo de control. Por ello, enfatizó que es necesario detener de inmediato los actos de violencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que estaba muy enojado y entristecido por la explosión en el hospital Al-Ahli Baptist y expresó sus condolencias por la pérdida de vidas. En un comunicado, Biden dijo que había hablado con los líderes de Jordania e Israel y ordenó a su equipo de seguridad nacional recopilar información para determinar qué sucedió realmente. Indonesia, Canadá, Egipto, Turquía, Jordania y Qatar estuvieron entre los países que condenaron el ataque al hospital. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, durante su intervención en la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación Islámica en Jeddah, Arabia Saudita, el miércoles 18 de octubre, instó a la Organización de Cooperación Islámica a hacer todos los esfuerzos posibles para lograr un acuerdo de alto el fuego lo antes posible entre Israel y Palestina. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también pidió un alto el fuego humanitario inmediato para aliviar el extraordinario sufrimiento experimentado por las víctimas. La guerra no resolverá nada, solo sembrará muerte y destrucción, aumentará el odio y multiplicará la venganza, por lo tanto, la guerra en Gaza debe detenerse de inmediato. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 20 de octubre de 1945, la Batalla de Ambarawa. La Batalla de Ambarawa fue una batalla entre el recién creado Ejército Indonesio y el Ejército Británico que tuvo lugar entre el 20 de octubre y el 15 de diciembre de 1945 en Ambarawa, Indonesia. El 20 de octubre de 1945, las tropas aliadas bajo el mando del brigadier Bethel desembarcaron en Semarang para desarmar a las tropas japonesas y liberar los prisioneros de guerra que aún estaban detenidos en campos de concentración en Java Central. Inicialmente, las tropas fueron bienvenidas en la zona y el gobernador de Java Central, Wongso Nagoro, acordó proporcionarles alimentos y otras necesidades a cambio de la promesa de los aliados de respetar la soberanía e independencia de Indonesia. La Administración Civil de las Indias Holandesas, o NICA, también estuvo en Semarang y acogió con satisfacción la presencia británica. El siguiente acontecimiento histórico es del 20 de octubre de 1996, Día Mundial de la Osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que reduce la densidad y la calidad de los huesos, debilitando en el esqueleto y aumentando el riesgo de sufrir fracturas, en especial en la columna vertebral, muñeca, cadera, pelvis y el húmero. El Día Mundial de la Osteoporosis fue lanzado el 20 de octubre de 1996 por la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido y con el apoyo de la Comisión Europea. Desde 1997, esta jornada de sensibilización es organizada por la Fundación Internacional de Osteoporosis. En el año 1998-1999, la Organización Mundial de la Salud copatrocinó el Día Mundial de la Osteoporosis. El día también marca el lanzamiento de una campaña de un año de duración para crear conciencia sobre la osteoporosis y las enfermedades metabólicas óseas. Desde 1999, estas campañas han presentado un tema específico. El Día Mundial de la Osteoporosis se celebra anualmente el 20 de octubre y lanza una campaña de un año de duración dedicada a crear conciencia mundial sobre la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y las enfermedades metabólicas óseas. Terminamos hoy en la historia con el 20 de octubre de 2011. Muammar Gaddafi murió. Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi fue un militar, político, dictador y líder libio que gobernó su país durante 42 años. Desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el día de su ejecución en el año 2011 por milicianos opositores del CNT de dos disparos a quemarropa en el abdomen y en la sien. Sin embargo, entre el final de la década de 1990 y el inicio de los años 2000, al abandonar el patrocinio de grupos revolucionarios en terceros países y el desarrollo supuesto de armas de destrucción masiva, consigue la rehabilitación por parte de las potencias occidentales, que sacaron a su país de la categoría de Estado paria, a la de miembro pleno de la comunidad internacional, tránsito que se salda con la visita a Trípoli de políticos occidentales de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. El 20 de octubre, Gaddafi se escapó del Distrito 2 de Sirte en un convoy conjunto civil-militar. Las tropas opositoras lograron dominar gran parte del territorio libio en unos meses y capturaron la capital el 22 de agosto de 2011, tras lo cual Gaddafi huyó a Sirte, continuando desde allí un gobierno paralelo al del Consejo Nacional de Transición. Después de varias semanas sitiado, Gaddafi fue herido y, tras su captura por los rebeldes, ejecutado por estos el 20 de octubre de 2011. El cadáver de Gaddafi se colocó en el congelador de un mercado local junto a los cadáveres de Yunis Jaber y Mutasim. Los cadáveres se exhibieron públicamente durante 4 días y libios de todo el país acudieron a verlos. El 25 de octubre, el CNT anunció que Gaddafi había sido enterrado en un lugar no identificado en el desierto líbico. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Getaran membuatku rindu, senang hati.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre la cooperación comercial entre Indonesia y Arabia Saudita proporciona beneficios mutuos. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que el desempeño comercial entre Indonesia y Arabia Saudita continúa aumentando porque proporciona beneficios mutuos. Así lo transmitió Zulkifli Hasan en la mesa redonda Saudita-Indonesia de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y la Federación de Cámaras Sauditas que se celebró en Riyadh, Arabia Saudita, el jueves. Según Zulkifli Hasan, Arabia Saudita siempre ha sido un socio comercial muy importante para Indonesia. Hasta ahora, los resultados comerciales entre Indonesia y Arabia Saudita siempre han mostrado resultados positivos. En 2022, el comercio bilateral total entre los dos países alcanzó los 7.510 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 35% en comparación con el año anterior. En los últimos 5 años, de 2018 a 2022, el valor de comercio entre los dos países ha seguido creciendo a una tasa anual del 5%. Zulkifli Hasan reflexiona sobre esto y cree que todavía hay mucho espacio para que los dos países sigan aprovechando las oportunidades existentes. Zulkifli Hasan explicó que la Mesa Redonda Arabia Saudita-Indonesia tiene como objetivo aumentar la inversión para los dos países, especialmente en los sectores de infraestructura, energía, Hajj y Umrah, salud, así como en los sectores de agricultura y petróleo y gas. En 5 años, la inversión de Arabia Saudita en Indonesia solo alcanzó los 22 millones de dólares para 264 proyectos. Las economías de los dos países todavía tienen la oportunidad de colaborar entre sí. Una forma de cooperación para aumentar la inversión en este foro se describe en un memorando de entendimiento en los sectores de infraestructura y energía. El memorando de entendimiento fue firmado por la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Federación de Cámaras Sauditas y ACWA Power, PT Pertamina Internacional EP. Mientras tanto, el comercio total entre Indonesia y Arabia Saudita en el periodo enero-agosto de 2023 se registró en 3.800 millones de dólares estadounidenses. De este valor, las exportaciones de Indonesia a Arabia Saudita ascendieron a 1,39 mil millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, las importaciones de Indonesia desde Arabia Saudita ascendieron a 2,41 mil millones de dólares estadounidenses. Este fue Mi Indonesia Dui.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Superstar tur keliling dunia satu persatu ku tuliskan mimpiku dari hal terkecil hingga yang paling mustahil namun apa artinya ku sabrangi samudra bila itu tanpamu tak akan bermakna karena ku lihat lagi apa yang paling ku nanti ternyata jump. pertama kita. Bisakah kau mengabulkan tiga permintaanku, permintaanku? Namun jika tiga terlalu banyak, ku mohon satu. Jadilah kekasihku.
List, you is all I want. Together in the Rover till the break of dawn. Cruising down the area, snacking on some caviar. My heartbeat go da 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 dum dum.
FIFA, it's getting hot in here. I need a breather.
Running out of breath, it's just me. My heartbeat go da 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 dum dum.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les vamos a viajar a la región especial de Yogyakarta. Así, manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el pasado 15 de octubre miles de personas bailaron en la plaza de Wates de la regencia de Kulon Progo, región especial de Yogyakarta, acompañadas por una orquesta y un cantante. Las mujeres bailan de angguk, un baile típico de Kulon Progo. La mayoría de los bailarines vestían nuevos kutu kebaya con motivos estriados y pantalones minimalistas de urang sapit jadid. Se cree que el arte de angguk Kulon Progo surgió alrededor del año 1900. Este arte se originó en fiestas de baile para soldados y oficiales holandeses. Bailaron y cantaron mientras ocupaban el distrito de Purworejo de la provincia de Java Central. Thank you. Estimados oyentes, con el tiempo, la danza de Angkor se baila como una expresión de agradecimiento a Dios después de la cosecha de arroz. Para expresar su gratitud, los jóvenes se regocijan cantando acompañados de rimas populares y cánticos religiosos que contienen consejos que se expresan cantando utilizando el tembang javanés. Se llama Angkor porque cada movimiento realizado va siempre acompañado de un movimiento de cabeza. Aparte de eso, antes de realizar una serie de motivos de movimiento, también se comienza con respeto, asintiendo con la cabeza e inclinando la cabeza. De ahí nació el arte de Angkor. Inicialmente, la danza de Angkor la bailaban hombres. Pero con el paso del tiempo, este baile ahora está bailado por mujeres. Estimados oyentes, básicamente la danza de Angkor se divide en dos tipos del baile. La danza jejeran o ombyokan, la danza pasangan o en pareja. La danza de jejeran lo tocan todos los bailarines. El baile jejeran consta de jejeran pembuka, jejeran dadi, jejeran barat gunung y jejeran ambil kain. Mientras tanto, la danza de jejeran pasangan o en pareja, generalmente dos bailarines o pueden ser tres o cuatro bailarines. No existe el número estándar de bailarines de Angkor por actuación, pero el promedio utilizado es 16 bailarines, más un anciano que realiza el ritual durante la actuación y el oficial Nyuwo, tomando la conciencia del trance o bailarines Dadi, dos Bobo o desarrolladores y 13 Wiaga o reproductores de música. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la región especial de Yogyakarta con el baile de Angkor. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana. Ambisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah. Sekuat yang ku kira, aku tetap bernafas meski sering tercekat. Aku tetap bernafas meski aku tak merasa bebas. Banyak mimpi yang
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea trata sobre Festival de Globos Aerostáticos del Pueblo de Obelix 2023. Los globos aerostáticos son siempre una gran atracción. Hablando de globos aerostáticos, está muy relacionado con Capadocia, Turquía. Pero resulta que Indonesia también tiene un festival que tiene como atracción principal los globos aerostáticos. El evento titulado Festival de Globos Aerostáticos Obelix Felix 2023 se llevará a cabo el domingo 5 de noviembre de 2023. Como sugiere el nombre, este evento se llevará a cabo en la atracción turística de Obelix Felix en la Regencia de Sleman, Yogyakarta. El Festival de Globos Aerostáticos de Obelix Felix 2023 no se trata solo de globos aerostáticos. Hay mucho entretenimiento y deliciosa comida disponible. Podrás disfrutar de música en vivo, exposiciones de arte, juegos y deliciosa gastronomía local. Además de mostrar atracciones en globos aerostáticos, también habrá zumba, espectáculos de artes angklung y puestos de gastronomía y artesanía. Obelix Village es una atracción turística para familias con un ambiente rural en Yogyakarta. Además de disfrutar de la belleza del globo aerostático, allí también podrás disfrutar del mini zoológico, la mini granja, jardín de flores y probar el vehículo tradicional La Cubierta del Río. El Festival de Globos Aerostáticos de Obelix Felix 2023 es una oportunidad única para celebrar la belleza de los globos aerostáticos, explorar la cultura indonesia y divertirse con amigos y familiares. Este evento no solo ofrece entretenimiento inolvidable, sino que también brinda una experiencia interesante e inspiradora. Prepárese para explorar el asombroso mundo de los paseos en globo aerostático en Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de las Islas de Riau titulada Lancang Kuning. La canción Lancang Kuning o Amarillo Atrevido, compuesta por Sulaiman Syafei, y suele cantarse en eventos regionales en las Islas de Riau, especialmente cuando hay elecciones de liderazgo. Lancang en el idioma malayo significa barco, mientras que Kuning es el color amarillo, un símbolo del reino de Riau en el pasado. Lancang Kuning fue el barco royal del sultán durante el reino malayo. Su función es equivalente a la de los buques de guerra actuales. Otro mensaje de la canción Lancang Kuning es un recordatorio para los líderes. Para liderar un país, una persona debe dominar las cosas que dirigirá. Al igual que un capitán, un líder determinará la dirección en la que navega el barco, y tiene una enorme responsabilidad. La canción Lancang Kuning que ustedes van a escuchar ya se canta por Atik desde que se subió al canal de YouTube de Gahara el 2 de diciembre de 2019 y hasta hoy ha sido visto más de 950 mil veces. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Lancang Kuning de las Islas de Riau. Que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.